Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Enrique Soria, presidente de la Federación Madrileña de Boxeo, con sede en Vallecas, y con el virus este que está nos está golpeando en el barrio, nosotros tenemos que devolverle el golpe con contundencia y lo tenemos que hacer siguiendo las indicaciones que nos indiquen las autoridades sanitarias. Y por cierto, esta es una buena hora para escuchar la radio, la mejor hora para la radio, aquí en La Linterna de Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pongamos que hablo de Madrid. Sí, tan en boca de todos estos días, yo, madrileño de cuatro caminos, de la mismísima glorieta, voy a defender a mi barrio, a mi ciudad, y seamos sinceros, a esta comunidad autónoma que como autonomía alguien se sacó algún día de la chistera. Las medidas anunciadas esta misma tarde afectan a 37 áreas sanitarias, los grandes y enormes barrios del sur, Vallecas, Usera, distritos y municipios muy poblados como Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Fuenlabrada. Enseguida te doy los detalles, pero hablamos de casi un millón de personas. En estas zonas queda restringida la entrada y salida, salvo para circunstancias específicas. Solo se podrá salir por trabajo, por el cole, por ir al hospital, por ir a un juzgado. Cuestiones concretas. ¿Vas a poder ir a trabajar fuera de tu zona? Sí. ¿Vas a poder llevar a tus hijos al cole fuera de tu barrio? Sí. Si estás en una de estas zonas restringidas, ¿puedes ir a visitar a un amigo o a irte a cenar al centro? No. Las reuniones privadas van a tener que reducirse a 6 personas y también se ha de reducir el aforo de los locales de servicio al público al 50%. Tendrán como hora máxima de cierre las 10 de la noche. Las farmacias, eso sí, excluidas de estas limitaciones. Se suspenden también actividades en parques y jardines. ¿Para cuándo? Pues para las 0 horas del lunes 21, o dicho de otro modo, las 24 horas del domingo. Todo esto durante 14 días. En fin, ahora que otra vez las estamos pasando canutas, aquí el Menda Lerenda voy a defender a Madrid. ¿Por qué? Pues porque de Madrid somos todos y no somos nadie. Porque en Madrid absolutamente nadie se siente de fuera. Ni el estudiante, ni el enfermo, ni el inmigrante, ni el turista, ni mi suegro, que es el único abuelo de los cuatro que sigue vivo. Los datos son duros, durísimos. El coronavirus en Madrid es una catástrofe, sin paliativos. Pero de ahí a llamarnos bomba vírica y a culparnos de la pandemia, de estos datos mortales, al estigma de la irresponsabilidad va un abismo político de bajeza y catetada infinitas. Mira, en mi equipo, como seguro que en el tuyo, trabajamos unos cuantos madrileños y una zamorana, un catalán, un castellano manchego, un gallego, un vasco y una vasca, una navarra. Y ha habido valencianos, y más gallegos, y más catalanas, y andaluces. Y dudo mucho, lo dudo todo, que en cualquier redacción de Cataluña, en Andalucía o en el País Vasco existe una proporción así de madrileños. Esa es nuestra gran riqueza. Los acentos de toda España, los colores, las etnias de todo el mundo. Aquí nadie es paleto, porque todos somos de barrio, de nuestro barrio, con más y sobre todo con menos renta, pero de barrio. ¿Y qué pasa? Mi abuelo era de Méntrida, mis suegros de Alhama de Aragón y de Lalín, mi madre de Talavera, mis otros abuelos de Puente del Arzobispo, también en Toledo. Mi hija pequeña nació en Nankán, provincia de Jiangxi, en la China profunda. Mis cuñados de Reynosa, Santander o de Amariña, en Lugo. Y también tengo cuñados madrileños, claro. Y ese es el gran lujo de nuestro RH. A Madrid, a esta bomba vírica que dijo García Page, vaya error, Emiliano, vaya cagada, viene gente de toda España a estudiar o a buscar trabajo. Vienen millones a los hospitales de referencia, a manifestarse y a protestar por lo que pasa en su pueblo, a Barajas, al IFEMA, al teatro. Y nadie se siente un desplazado porque es un orgullo que vengan. Ahora que Madrid necesita... necesitamos ayuda, rastreadores, enfermeras y un empujón, creo de corazón que no es justo que se escupa hacia arriba. Mira, durante un tiempo fue director de ABC y antes y después hubo directores andaluces, vasco, gallego, ahora un extremeño, y se me antoja difícil un madrileño dirigiendo La Voz de Galicia, el ABC de Sevilla, La Vanguardia o el Diario Vasco. Mira, Herrera es de Sevilla. Nacido en Almería, criado en Cataluña. Lama, de Cabra. Pepe Domingo, gallego. Cristina es hija de alemana. Fernando, de Córdoba. Pilar, de Zamora. Vamos a preguntar a todos por Madrid. Mira, es muy difícil, si no imposible, que por Barcelona o la Gerona profunda deambule tan pichi un rufián madrileño. Y aquí le tienes al tío. Como me imagino imposible que por el casco viejo de San Sebastián circule un madrileño como la tiparraca esa de Bildu que negocia los presupuestos en la carrera de San Jerónimo. Y aquí la tienes cogiendo el taxi. No, no tenemos 8 apellidos madrileños ni falta que nos hace. Pero por favor, al menos un poquito de por favor, que no se nos insulte por no sé qué batallita política del Maquiavelo de turno.
Expósito. La Linterna.
Qué a gusto me he quedado, ¿eh?
Vamos, lo ha soltado todo.
Resumimos con Mamen Vizcaíno en las noticias de este viernes 18 de septiembre.
Y vamos a recordar algunas de esas medidas anunciadas por la Comunidad de Madrid que van a afectar al 13% de la población y que representan el 25% de los contagios.
Son 37 zonas con más de 1 millón de... con más de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. En Madrid, Madrid capital, afecta a zonas sanitarias de los distritos de Carabanchel, Ciudad Lineal, Puente de Vallecas, Usera, Villa de Vallecas y Villaverde. En cuanto a municipios, parte de Alcobendas, Fuenlabrada, Moraleja de Enmedio, Getafe, Humanes, Parla y San Sebastián de los Reyes. El mapa completo se puede consultar en cope.es.
Bueno, pues en esas zonas sanitarias a partir del lunes estará prohibido entrar y salir sin causa justificada, pero se podrá acudir al médico, ir a trabajar, al colegio, realizar trámites y exámenes oficiales.
Los vecinos se podrán desplazar para atender a personas vulnerables, citas médicas o gestiones urgentes. Se reduce a 1/3 el número de asistentes a los cultos religiosos y los locales deberán cerrar a las 10 de la noche. Quedan excluidas las farmacias. En toda la comunidad las reuniones deberán ser de 6 personas máximo.
También el lunes Ayuso se reunirá con Sánchez en la sede del gobierno regional.
Sí, la verdad es que ya están tardando con la que está cayendo. La cita está convocada a las 12 del mediodía en la Real Casa de Correos. Tras las medidas anunciadas por Ayuso, el objetivo de la reunión es doblegar la curva de esta segunda ola. La estrategia, dice la presidenta, es diagnosticar y aislar para que el confinamiento se cumpla.
Y es que la Comunidad de Madrid sigue siendo la que registra más contagios, 1/3 del total.
Según los datos de Sanidad, se han notificado 14.389 nuevos contagios, casi 4.500 en las últimas 24 horas. Y 90 muertos más. La cifra total de fallecidos, la oficial, es de 30.495 desde el inicio de la pandemia.
Bruselas cierra un segundo contrato ahora con la farmacéutica Sanofi para adquirir 300 millones de dosis de su vacuna.
El primero lo cerró con AstraZeneca y mantiene abiertas conversaciones con otros fabricantes. La intención de la Unión Europea es crear una cartera de vacunas apoyadas en distintas tecnologías para diversificar las opciones de éxito.
CaixaBank culminará la fusión con Bankia en 2021 y el Estado tendrá un 16% del nuevo grupo.
Esa participación está valorada en unos 2.700 millones de euros, aunque la fundación bancaria La Caixa se mantendrá como principal accionista con cerca del 30%. La nueva entidad cerrará oficinas y recortará plantilla. José Ignacio Goirigolzarri será el futuro presidente y Gonzalo Gortázar, consejero delegado y primer ejecutivo.
Novedades en el caso Kitchen. El juez Manuel García Castellón cita como imputado al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
El 30 de octubre le interrogará sobre el operativo montado supuestamente por Interior y pagado con fondos reservados para espiar a Luis Bárcenas e impedir que el tesorero del PP, supuestamente, facilitará a la justicia información sensible.
Interior ordena el traslado de otros 5 presos de ETA, algunos con delitos de sangre.
Sí, pero con mucha sangre. Son ya más de 63 los condenados con vínculos con ETA que han sido acercados a prisiones más próximas al País Vasco y Navarra. Ya se sabe, lo que sea por los presupuestos. La UBT ha censurado la política penitenciaria del gobierno y pide no negociar con Bildu, tal y como está haciendo el vicepresidente Iglesias.
La familia de Emilia Chavero espera que el detenido por la desaparición de la joven confiese qué hizo con ella y dónde está.
No se tienen noticias de Emilia desde que salió de su casa el 5 de julio de 2016, dejándose la tele y la luz encendidas, sin llaves y el móvil en el interior de la vivienda. Su hermana decía en Herrera en COPE que anoche la Guardia Civil les confirmó la detención de este vecino en Monesterio. Y nos queda algo de los deportes, Mami.
Gareth Bale ya está en Londres, se va del Madrid cedido al Tottenham. Estamos a la espera de que se haga oficial en el Tour de Francia. El danés Craig Andersen se ha proclamado ganador de la etapa, sigue de amarillo el esloveno Roglic. Y hay tenis en juego, los octavos de final de Roma. Rafa Nadal de momento se impone un 6-1 en el primer set frente al serbio Lajovic. Y en cuartos ya se ha metido, por cierto, Garbiñe Muguruza.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
El último fin de semana del verano nos deja tiempo casi otoñal, con cielos cubiertos en todo el país y lluvias generalizadas que afectarán prácticamente a toda la península durante la jornada del sábado y al cuadrante noroeste el domingo. Las temperaturas bajarán ligeramente en general y el viento soplará con fuerza en gran parte del país, principalmente en el archipiélago canario.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Te contamos una cosita más. Llevamos 15 días de inicio de curso escalonado y haciendo recuento de las incidencias que ha habido en los centros escolares tenemos unas 700. Pueden parecer muchas, pero claro, en España hay más de 28.500 centros educativos. Aún así, muchas familias tienen miedo por la salud de los hijos, por los contagios descontrolados, razón por la cual el conocido como homeschooling, muy extendido en Estados Unidos, empieza a ganar seguidores aquí. Carmen Lavallén.
No tiene un pupitre ni un libro de texto, pero desde bebé sus padres le enseñan todo lo que le interesa.
Mi hija de 5 años ahora mismo sabe leer, escribir, sabe sumar y sabe restar, porque le ha interesado. Sabe dónde están situados muchos países del mundo, dónde estamos situados nosotros, dónde está situada la Antártida. Vamos.
Alejandro Muñoz es padre y educador. Se arriesga a ser expedientado por los servicios sociales porque la educación en casa es hoy por hoy alegal en España, donde la escolarización es obligatoria durante 10 años.
Al sistema se puede volver a entrar. Si mi hija dijese que quiere ir al colegio, volvería al colegio. Y si es en los años de escolarización obligatoria, entre los 6 y los 16 años, entraría al curso que le corresponde por edad.
La pandemia ha llevado a muchas familias a interesarse por el homeschooling, pero quienes lo practican desde hace años advierten que es laborioso, debe ser absolutamente voluntario y no es una necesidad puntual, sino todo un modo de vida.
Enfocamos al politiqueo patrio.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es viernes, el foco lo enciende Antonio Arraez. ¿Qué tal, Antoine? Buenas noches.
¡Viva Madrid!
Sí, señor.
Palabra de alma enseño.
Dirás que
buenas
no, me ha salido del alma, pero dirás que no tengo razón.
Claro, creo que sí.
Toda.
18 años llegué yo aquí.
Oye, ¿de dónde, por cierto?
Pues mira, llegué de Almansa.
No.
Y recuerdo, salí una noche, cuando vine a hacer la matrícula y a buscar dónde dormir durante el curso, salí a la 1:30 de Almansa y llegué a las 8 a Chamartín. Y un buen señor en el metro me explicó cómo funcionaba aquello, porque si no llegase por aquel señor, todavía estoy yo dándole vueltas.
Buscando. Bueno, pues lo que tiene. Oye, tenemos día y hora para el encuentro entre Pedro Sánchez y Isabel Díaz Ayuso. Un poco más y quedan cuando haya terminado el coronavirus.
Sí, el encuentro urgente se celebrará sin prisa una vez pasado el fin de semana, el próximo lunes a las 12 del mediodía. Llega tras una relación y un intercambio epistolar en el que ha habido de todo menos amor. Podemos encontrar razones para pensar que del encuentro salga algo positivo, pero también las hay, desde luego, muchas más para reprochar tanto a Sánchez como Díaz Ayuso que no se hayan visto antes y, bueno, pues que hayan dedicado demasiado tiempo a cultivar sus diferencias.
Le echas la culpa a los dos. Te lo digo porque antes de la respuesta por carta de ayer de Sánchez, Isabel Díaz Ayuso había mandado 6, no sé si requerimientos, pero sí solicitaciones de cita.
Bueno, yo creo que los dos han puesto de su parte. Isabel Díaz Ayuso y Pedro Sánchez sabían desde el principio que eran enemigos íntimos. Fíjate, habría que remontarse al 19 de agosto del 2019, mucho antes de la pandemia, para entender la relación entre Sánchez y Díaz Ayuso durante este año. Ese día tomó posesión del cargo como presidente de Madrid y Pablo Casado dijo que su gestión sería una referencia a nivel nacional, bueno, de lo que él haría luego al llegar al gobierno. Díaz Ayuso cogió el guante y, como en su día Esperanza Aguirre, se dispuso a ser el azote de Pedro Sánchez. Pero claro, el mensaje también llegó al PSOE, que desde esa fecha vio a Díaz Ayuso como una de las principales dirigentes del PP a batir.
Sí, y en eso siguen. ¿Por qué da la sensación de que Pedro Sánchez aprovechó la petición del vicepresidente de Madrid, por cierto, de Ciudadanos, claro, para decir que no os preocupéis, algo así como yo voy, verás que despliegue, va a parecer que visita la Casa Blanca en vez de la Puerta del Sol?
Pues porque vivimos desbordados e inundados por estrategias. Dicen que en Moncloa hay muchas sonrisas, que le han dado a Díaz Ayuso con su propia medicina, que ha sido una victoria táctica. Pero bueno, también en el PP ven como un éxito la visita del presidente del gobierno. Rechazan que se vaya a producir un tutelaje y recuerdan que lleva un año solicitando el encuentro. En cualquier caso, si nos olvidamos de cómo hemos llegado hasta aquí, en estos momentos el encuentro institucional es muy importante y las dos partes tienen un interés sincero, esto es así, en encontrar soluciones a esta crisis.
¿Qué se supone que va a ofrecer Sánchez a Díaz Ayuso?
Bueno, mira, te diría que ya están habiendo contactos, están negociando un grupo de trabajo para que el gobierno central facilite a la comunidad ayuda donde no tiene medios o no tiene competencias, entiéndase, por ejemplo, el tema de la seguridad. Y sobre todo Sánchez va a insistir en ofrecer el respaldo del gobierno central si fuera necesario declarar el estado de alarma. Esto tiene trampa, porque es siempre y cuando la iniciativa parta de la presidenta de la comunidad. Apuesto seguro también que el lunes volvemos a oír esa palabra mágica de cogobernanza.
Sí, sí, seguro. Oye, ¿cambiará algo a partir de esa cita? ¿Habrá menos pistolas dialécticas, como decía Aguado?
El lunes sí habrá cambio, a partir del martes ya veremos. Vamos a ver, tenemos que ver esto a nivel nacional, no autonómico. Pablo Casado no va a renunciar a hacer oposición a Pedro Sánchez por la gestión de la pandemia y en el PSOE entienden que la gestión de Díaz Ayuso en Madrid es la mejor respuesta que le pueden dar a Casado. Insisto, habrá colaboración, habrá sincero trabajo el lunes de unos y de otros y sobre todo de los equipos de las reuniones que no salen en ninguna foto, pero la crítica va a seguir.
O sea, que hablamos de encuentro, pero en el fondo es un desencuentro.
Bueno, es como funciona esto. Mira, esta misma tarde, mientras estaba en rueda de prensa, Isabel Díaz Ayuso, desde la presidencia del gobierno, han filtrado que desde el principio de la pandemia ha existido colaboración desde el gobierno central con todas las autonomías. Y desde el Partido Popular, por su parte, han filtrado que el ofrecimiento de Sánchez llega tarde. Esto es así, por si había alguna duda.
Gracias, Antoine.
Un abrazo y buen fin de semana a todos.
Chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Martínez Almeida, José Luis, es el alcalde de Madrid.
Belén. Hace unos minutos Ángel ha comparecido para mostrar su apoyo a las medidas anunciadas por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad. El lunes entran en vigor las nuevas restricciones que afectarán a 858.000 personas.
Esto no es una cuestión que afecta a unos cuantos, no es una cuestión que afecta a unos pocos. Esto es una cuestión que nos afecta a todos. No es una cuestión que nos remite a los más dramáticos días del mes de marzo que todos recordamos, pero sí es un aviso de que no podemos bajar la guardia, de que el coronavirus sigue presente entre nosotros, de que el número de contagiados sube cada semana y que tenemos que tender a la estabilización y a la bajada de ese número lo antes posible.
Continúa la comparecencia de Begoña Villacís y de Martínez Almeida, ¿no?
Porque lo único que queremos desde el equipo de gobierno es que puedan desarrollar su vida en las mismas condiciones y con las mismas oportunidades que cualquier persona que resida en Madrid.
Seguimos. Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, y José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia.
Ambos señalan que la fusión entre ambas entidades es para ayudar y apoyar a la recuperación económica.
Nacemos con fuerza. Nacer con fuerza, con solvencia, con buena calidad crediticia. Justicia evidentemente nos permite margen para poder ayudar.
Es apoyar a la recuperación económica de nuestro país, que apoyar a las familias y a las empresas de este país a salir de la compleja situación en la que la pandemia nos ha situado.
Emilia es la hermana de Manuela Chavero, ha estado hoy aquí con Herrera en COPE.
La Guardia Civil ha registrado hoy la finca del asesino confeso de Manuela, desaparecida en 2016.
Él llegó a decirles algo en algún momento, o al menos expresar algún dolor, o directamente jugaba al despiste.
Jugaba al despiste, al monasterio, hablaba con una persona y con otra, y intentaba desviar lo que había sucedido hacia otras personas. Qué poca sangre fría, Dios mío, lo que ha hecho. Qué dolor más grande, una familia destrozada y dos niños sin su madre. Qué fuerte, Carlos, qué fuerte.
Vecinos de los barrios donde esta noche comienzan las restricciones, también en Palma.
Surgen las dudas de cómo se van a poder controlar las entradas y salidas de estos barrios.
¿Cómo lo van a controlar? Que no entren, que no salgan. ¿Quién controla eso? ¿Quién controla que no entres y que no salga y el confinamiento?
En la zona que van a limitar es donde se acumulan pues todos los servicios, institutos, aparte los comerciantes, bueno, pues claro, están preocupados porque se enfrentan a dos semanas de pérdidas si tienen que cerrar, por ejemplo, los bares a las 10.
Y el sonido musical, Susan Santos.
Susan Santos ha publicado hoy Somebody to Love, el nuevo single que estará incluido en su EP de LA Sessions, que verá la luz en formato digital y también en vinilo el próximo 6 de noviembre.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El virus que vino desde China ha cambiado el mundo, en solo unos meses nos ha alterado el día a día y ha sumido a muchísimos países, entre ellos España como más, en una crisis que al principio fue sanitaria y ahora ya es económica. Pero hay otro virus más silencioso, que también se aprovecha de la situación, también viene de China o de Rusia. Te estoy hablando de los ciberataques. Aunque los ciberdelincuentes buscan cualquier tipo de dispositivo, más ahora con el teletrabajo, hay algunos sectores especialmente vulnerables. Dos de ellos son los que están luchando en primera línea contra el COVID, el sector sanitario, el farmacéutico. Los ataques dirigidos contra los laboratorios que trabajan buscando la vacuna son especialmente intensos. Paz Esteban, directora del Centro Nacional de Inteligencia, ha confirmado que los ciberataques también están afectando a los laboratorios de España. Lo más increíble es que en la mayoría de los casos estos ataques provienen de entidades oficiales desde otro estado. Ya antes del verano, algunos investigadores del CSIC que trabajan en el desarrollo de las vacunas fueron advertidos que debían tomar precauciones que no tenían nada que ver con las mascarillas ni la distancia de seguridad. Debían protegerse frente a posibles robos de datos. Ahora, un tribunal de Estados Unidos acusa a Pekín de haber robado datos sobre la vacuna y encabezado ciberataques en 11 países, incluidos España. Es verdad que los centros de investigación españoles no han detectado por ahora ningún robo en los sistemas donde se almacenan los resultados de los estudios, de los ensayos. Pero claro, hay que estar alerta porque no hay nada claro. Por ahora, los proyectos más adelantados en España son dos. El del doctor Mariano Esteban, del CSIC, y el del doctor Felipe García, en el Hospital Clínic. Ninguno de estos dos han comenzado los ensayos en humanos. El dato. Los investigadores que buscan una vacuna se enfrentan a un doble reto. Trabajan contra reloj mientras tienen que protegerse de los ciberdelincuentes para que no les roben los resultados.
Y vamos a aprovechar para darnos también una vueltecita por las redes sociales, Nekane, porque los oyentes siguen hablando de las restricciones que van a afectar a la Comunidad de Madrid a partir del lunes.
Sí, Mamen, y nos dice Fran que los bares y las terrazas abiertos, gente sin mascarilla, los colegios abiertos, y así el virus pues no se va a frenar. También nos dice otro oyente que viendo las medidas en Madrid, de nuevo confían en la responsabilidad de los ciudadanos y creo que eso no es suficiente. Y os escuchamos. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Hola, buenas tardes, señor Expósito. una aragonesa nacida en la provincia de Huesca y desde el año 69 trasplantada en Madrid. Mis hijos están aquí y no hay ningún lugar en el mundo mejor para vivir. Nadie te pregunta, como somos todos de todas partes, pues nadie somos extraños.
Bueno, pues en un rato en nuestro tema del día vamos a estar en el Puente de Vallecas. De hecho, Ángel Expósito acaba de salir por la puerta del estudio. Es una de las zonas más afectadas de Madrid por el coronavirus. Allí va a charlar con los comerciantes vecinos para que nos cuenten cómo han recibido las restricciones impuestas por la Comunidad de Madrid. Va a ser, nada, en un ratito a las 9, cuando sean las 8 en Canarias. Y Nekane, de momento seguimos esperando los mensajes de nuestros oyentes.
Eso es, que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos en el 600-544-555 y también estamos en Instagram exposito-cope.
Y vamos también a avanzar un poquito los deportes. Andrea Peláez, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mamen. Hay muchas cosas de las que hablar. Parece mentira que estemos a mediados del mes de diciembre. Tenemos que hablar de Gareth Bale, que ya está en Londres ultimando los detalles de su fichaje por el Tottenham. También lo está Sergio Reguilón, tenemos que hablar del Barça y de sus líos, tenemos que hablar, por supuesto, del Tour de Francia, de Rafa Nadal, que está jugando ahora mismo en el Masters 1000 de Roma, y, por supuesto, de todo lo que tenga que ver con el baloncesto y el polideportivo.
Pues te escuchamos enseguida. Gracias, Andrea.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Y han venido a esparcir otro bulo.
Es la proliferación de fake news.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
¿Por qué con 53.000 muertos somos el peor país de Europa en la gestión de la pandemia?
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Las residencias se han convertido ya en parte de ese debate político. Hemos querido visitar una de estas casas.
Hay que desinfectarse los pies por si acaso.
Estoy en una tienda que hay...
Es gente de inserción. Pertenece a Caritas.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado.
Modelos de coche que tienen cámara de visión trasera, hay bastantes. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Qué fue lo que le hizo correr?
Todos los datos revelan que se ha tratado de un accidente.
Lo que ellos afirman...
Un niño ha sido asesinado.
Ella lo pone en duda.
Si eso es cierto, corre peligro.
Julia Ormond. Esmila. Misterio en la nieve. El sábado por la tarde, en 13.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente. En El Corte Inglés encontrarás los nuevos lavavajillas Beko con tecnología Auto 2 que dosifican la cantidad óptima de detergente y abrillantador para un lavado eficaz sin gastar más de lo necesario.
Además, si compras uno del 17 al 30 de septiembre, te llevas una tarjeta regalo de El Corte Inglés de 50 euros.
Y todo con las ventajas de los tecnoprecios. Solo en El Corte Inglés e Hipercor.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Andrea Peláez, ahí te lo dejo.
Ahí me lo dejas, gracias, Mamen. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar, por supuesto, como cada día, con muchos nombres propios en Madrid, en el Barça, en el Tour, pero lo primero, es el deporte en directo y tenemos al mejor deportista español de todos los tiempos ahora mismo en octavos de final del Masters 1000 de Roma, Ángel García. Está jugando Rafa Nadal.
Está jugando don Rafael Nadal Parera y está haciendo lo que ha hecho tantas veces, que es darse un paseo militar sobre la tierra batida, en este caso la de Roma. Hace nada, iba ganando 6-1, 4-0 y Dusan Lajovic, su rival, ni siquiera había sido capaz de imponerse en una sola ocasión en su servicio. Ahora ha espabilado un poquito el serbio, le está costando cerrar el partido a Nadal. 6-1, 4-2 para Rafa Nadal, que está a solo dos juegos de los cuartos de final de este Masters 1000 de Roma.
Ahí dejamos a Rafa Nadal jugando sus octavos de final. Luego contaremos cómo finaliza ese partido, pero vamos a hablar de fútbol, de todo lo que tenemos que comentar. El sonido del fútbol son los goles, por supuesto, pero estos ya se han acabado en el Real Madrid.
Centro, Marcelo, va el rebote.
¡Gol!
¡Acrobacia chilena! ¡Gol de dibujos animados! ¡Mira, mira, el expreso de goles! ¡Corre Bartra! ¡Qué potencia de Bale! ¡Bale va a chutar! ¡Chuta Bale! ¡Gol, gol, gol!
Estas son algunas de las jugadas y de los goles que se van a recordar de Gareth Bale en el Real Madrid en estos años. Un Gareth Bale que ya Melchor Ruiz ha viajado hoy a Londres para cerrar su llegada al Tottenham.
Sí, lo hacía pasada las 11 de la mañana en vuelo privado dirección Londres, donde aterrizaba al mediodía. De allí se desplazaba a las instalaciones deportivas del Tottenham, donde ha sido aclamado en la entrada por unos cuantos aficionados que se encontraban en las inmediaciones de esas instalaciones. ¿Para realizar qué? Pues los trámites protocolarios, porque el acuerdo entre el Tottenham y el Real Madrid es absoluto. Se trata de una cesión por una temporada. Falta ajustar el porcentaje que va a hacer cada uno de la ficha, pero como te digo, simplemente falta ya la oficialidad de la cesión una temporada de Gareth Bale, por supuesto, al Tottenham.
Lo acaba de decir Melchor Ruiz, falta la oficialidad para que se haya terminado este culebrón de Bale en el Real Madrid, y Arantxa Rodríguez, el que le espera con los brazos abiertos, es el que va a ser su nuevo entrenador, que es José Mourinho.
Sí, el entrenador portugués, que es el principal valedor del retorno de Gareth Bale al Tottenham. Mourinho, que nunca ha escondido que es un jugador al que ha querido fichar en numerosas ocasiones, y aunque sabe que por fin ha llegado ese momento, prefiere ser cauto y no valorar hasta que no sea oficial el fichaje del galés.
No voy a decir nada. No puedo comentar algo que no sé. Desde ahora hasta que me digan que Bale es jugador del Tottenham. Todavía pienso, siento y respeto el hecho de que sea jugador del Madrid. No voy a comentar nada sobre un jugador del Real Madrid.
Eso es lo que decía José Mourinho. Tú, Melchor, nos acabas de decir que la operación, por supuesto, está hecha, pero te pregunto, ¿han trascendido las cifras de esta operación o no?
No, cifras oficiales evidentemente no hay. Ya sabes que hay un montón de cláusulas en esos tipos de contratos. Hablábamos en el día de ayer de Sky Sport, que hablaba de unos 20 millones de libras, es decir, unos 22 millones de euros los que podría abonar el Tottenham. El Real Madrid espera que, en cuanto al porcentaje de la ficha más los bonus por objetivos, esa cantidad sea algo mayor y se acerque lo máximo posible a la totalidad de su ficha, ya que el Tottenham no va a pagar nada por la cesión del jugador.
Por cierto, que otro futbolista que también tiene billete para irse al Tottenham es Sergio Reguilón, también del Real Madrid al Tottenham. Arancha, ¿cómo está su llegada al club inglés?
Pues se encuentra en la misma situación que Gareth Bale. Ha llegado a primera hora de la tarde a Londres, ha pasado la segunda parte del reconocimiento médico en las instalaciones del Tottenham y está a la espera de que el examen sea positivo para rubricar la firma en el contrato con su nuevo club. Recordemos que Reguilón firma hasta 2025 con los Spurs y que el Real Madrid tendrá una opción de compra durante los dos primeros años.
Venimos de hablar de dos que salen, sobre todo uno al que no quería Zinedine Zidane en su plantilla, que es Gareth Bale, a otro, Melchor, que parece que le está gustando más de lo que se esperaba el técnico francés.
A Borja Mayoral, tiene 23 años, un año más de contrato con el Real Madrid, tenía muchas ofertas en este verano, tanto de España como de Italia, del Valencia, del Levante, de la Fiorentina, del Lazio, pero no han fructificado. De momento está trabajando después de las vacaciones con Zidane, le gusta, lo conoce bastante bien, lo está haciendo francamente bien. Lo más lógico, me dicen en el club, que salga. Van a apurar porque la ventana de fichajes es hasta el 5 de octubre, pero habrá que estar atentos también a ver si hay algún último movimiento de Jovic, porque Mariano está claro que no quiere dejar el Real Madrid. De momento lo que parece claro es que estará el domingo en San Sebastián, en el debut del Real Madrid, con el dorsal número 16 a la espalda ante la Real Sociedad.
Y del Real Madrid nos vamos a los líos en el Barça.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
A ver, equipo, no se queden rezagados. No me gustaría que se perdieran el mejor fútbol de la temporada.
¿Me está hablando a mí, mister?
No, tú ya sé que fuiste de los primeros. Les hablo a todos los que están escuchando la radio ahora mismo. ¡Ánimo, chicos!
Si todavía no estás disfrutando de todo el fútbol, ¿a qué estás esperando? Porque con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
Hablamos ahora del FC Barcelona, allí siguen con los líos. Actualizamos primero la situación de Luis Suárez Batllori, porque ayer estaba pasando su examen de italiano. ¿Y qué es lo que ha hecho hoy el uruguayo?
Pues hoy Luis Suárez ha entrenado con normalidad en la Ciudad Deportiva después de su viaje de ida y vuelta ayer a Italia para pasar ese examen de italiano, que es un trámite necesario para obtener la doble nacionalidad. Eso no quiere decir que vaya a fichar por la Juve, ni mucho menos. La primera opción de la Juve, según nos cuentan desde Italia, sigue siendo Zeco, pero en el Barça sí tienen la esperanza de que al obtener la doble nacionalidad pueda tener más opciones de salir, si no es a la Juve, a algún otro destino antes del cierre del mercado.
Bueno, otro lío en Can Barça es el de Quique Setién. Ya supimos que el Barça había comunicado su despido de forma oficial, pero Juan Arias, el técnico cántabro, ha respondido a través de un comunicado.
Sí, en ese comunicado dice Setién que un mes después de su despido y tras diversos requerimientos, fue ayer cuando recibió la primera comunicación escrita por parte del Barça sin liquidación alguna, o sea, sin el finiquito, lo cual demuestra la intención de no cumplir con los contratos laborales desde enero. Por tanto, el técnico cántabro se ha visto obligado a poner en manos de los abogados la solución del conflicto, teniendo que interponer las acciones legales correspondientes.
Habla el Barça, habla Setién, habla el Barça, ahora ha hablado Setién y Batllori. ¿A esto ha contestado el Barça o no?
No, de momento no. El Barça, lo que ya nos decía ayer por la mañana antes del comunicado de Setién, ya nos hizo saber que se había comunicado tanto a Setién como a la Federación el despido del técnico para que se pueda tramitar la ficha de Koeman. Y nos dejaba claro que el Barça le paga a Setién su salario hasta el último día trabajado, el 17 de agosto, y que si Setién entendía que debía reclamar ante la justicia o donde considere que debe reclamar, estaba en su derecho, pero al comunicado, silencio.
Lo que sí que está generando mucha crítica hacia el club, Elena Condis, es lo que ha hecho el Barça con el cuerpo técnico de Setién.
Así es, porque sorprendentemente el Barça les ha comunicado, después de un mes de silencio, que les ofrecerá una futura reubicación en el club a los ayudantes de Setién. A los tres ayudantes les harán llegar una propuesta, Eder Sarabia, John Pascua y Fran Soto, para seguir vinculados. Setién y su staff no dan crédito a que el club les plantee esta idea cuando hace un mes les echaron. Lo ven como una medida de presión para evitar liquidarles el finiquito de la temporada que tenían firmada.
Reubica a los ayudantes de Setién el Barça. De momento, por lo tanto, se quedan, pero el que se va, Víctor Navarro, es un mítico de los servicios médicos del club.
El doctor Ricard Pruna, el Barça y el médico han pactado su salida después de 26 años. Está considerado uno de los mejores profesionales en la medicina deportiva de Europa. El club le quería fuera, ya lo habían apartado del primer equipo y él ha decidido marcharse al sentirse incómodo. De hecho, temía que su reputación se viera manchada por el devenir de la institución. El acuerdo es amistoso, no podían pagar su finiquito, pero Pruna quería evitar otro caso como el de Quique Setién.
El entrenador que se fue es Quique Setién y uno que pudo venir, que sonó para dirigir al conjunto azulgrana, fue Mauricio Pochettino, que ayer Alberto Arauz se pasó por el partidazo de la cadena COPE.
Sí, el técnico argentino fue uno de los entrenadores que sonó para sustituir a Valverde allá por el mes de diciembre, pero anoche negó a Juanma Castaño algún tipo de contacto con el club blaugrana. Lo que sí hizo Pochettino es ensalzar al eterno rival. Así habló en el partidazo del Real Madrid.
Sí, puede ser un sueño mío, por supuesto que sí. Yo creo que Real Madrid no cabe duda que creo que cualquier profesional que se dedique a ser entrenador de fútbol en su lista de sueños y cuando se va a dormir creo que debe tirar, ¿no?, ese pensamiento al universo para ver si algún día se hace realidad, ¿no?
Pero con todo y con esto no se acaban aquí todavía las preocupaciones de Josep Maria Bartomeu, del presidente del FC Barcelona, porque también Víctor sigue pensando en la moción de censura porque sigue adelante.
Fue un éxito con esas 20.687 firmas. Esta mañana los portavoces han hecho balance de la primera parte de la moción. Marduk ha asegurado que superarán la segunda criba, que la votación será un éxito y que solo echando a esta junta podría quedarse Leo Messi. Esto decía Duk cuando le preguntábamos si esperan que Bartomeu dimita.
Esperamos que sí, creemos que no. Creemos que le va a dar un poquito igual todo, como le ha dado todo igual en los últimos 5 años. Ha condenado al club a 2 delitos fiscales y le ha dado absolutamente igual. O sea que no somos optimistas en ese sentido.
Y ahora, Gil, ¿qué es lo que toca? ¿Cuál es la fase 2 de todo este embrollo?
Lo primero, constituir la mesa del voto de censura. Constará de los 2 promotores primeros de la moción, 2 miembros de la Junta Directiva y un delegado designado por la Federación Catalana. Plazo máximo, 10 días. Paso número 2, revisar las papeletas y validarlas para saber la cifra definitiva de apoyos que provocan el voto. Otro plazo máximo de 10 días. Si hay más, que las habrá, de 16.520 papeletas admitidas, la Junta Directiva, paso 3, tendrá que llamar a las urnas en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 20.
No es fácil de entender, pero sigue adelante esa moción de censura, la cosa se pone seria por lo tanto y Dani Senabre, por eso te pregunto, teniendo en cuenta esto, ¿tú crees que debería dimitir Josep Maria Bartomeu?
Rotundamente sí, es decir, Bartomeu debería haber dimitido, de hecho, hace varias pantallas atrás, pero rotundamente no lo va a hacer, es decir, siendo Bartomeu no sería coherente con todo lo que ha aguantado hasta ahora que acabara dimitiendo. La gente dice, es que ha sobrevivido al burofax, no. Ha sobrevivido al Burofax, ha sobrevivido al club siendo imputado por primera vez en la historia como persona jurídica, ha sobrevivido al Barça Gate, al escándalo de las redes sociales, ha sobrevivido a todo lo de Valverde, a todo lo de Setién, a todo lo que pasó con Neymar en su día. Es decir, ha sobrevivido a todo esto, no va a dimitir ahora, pero es evidente que la situación es para que dimita de forma fulminante el presidente del Barça.
Senabre lo tiene clarísimo. Lo que no sé si lo tienen igual de claro Javi Pascual, nuestros copenautas, porque también se lo hemos preguntado a ellos.
Sí, pues igual de claro lo tienen, Andrea. Hay cerca de 3.000 votos en @deportescope y la clara mayoría cree que Bartomeu debería dimitir al seguir adelante la moción de censura, concretamente el 75% de nuestros oyentes, por el 25% restante que está en contra de la dimisión de Bartomeu.
Antes de irnos con toda la información frenética de la segunda jornada de la Liga, un poquito de calma con Gema Santos y Leroy Merlin.
Pues sí, hasta aquí os voy a traer, hasta Leroy Merlin, para poner un poquito de orden en casa, para que entréis en el almacenaje inteligente con las soluciones de Leroy Merlin y sus precios increíbles. Te ponemos un ejemplo, la estantería metálica en kit espacio de 120 centímetros de ancho, la tienes a 59,99 en Leroy Merlin. Es perfecta para organizar el trastero o el sótano, tiene pies de plástico que protegen el suelo y soporta hasta 300 kilos por balda. Con estos precios increíbles ya verás qué fácil es entrar en tu zona de confort, solo hasta el 28 de septiembre en Leroy Merlin.
Vamos por fin con lo que nos gusta, con el fútbol. Mañana arranca la segunda jornada de la Liga Santander y comienza con ella la defensa del título del Real Madrid el domingo a las 9 en Anoeta. Arancha Rodríguez, ¿qué contamos de la última hora de los blancos?
Pues que hoy ha tenido lugar la penúltima sesión de entrenamiento antes del debut liguero ante la Real Sociedad. Zidane no va a poder contar para ese partido con Hazard, Asensio, Isco, Lucas Vázquez ni con Militao, aunque sí podrán tener minutos Jovic y Odegaard, que se han ejercitado con normalidad con el resto del grupo. El capitán Sergio Ramos, como siempre, que será titular, explica a Real Madrid Televisión sus aspiraciones para esta temporada.
No se puede vivir del pasado y con muchas ganas. Creo que hemos hecho una pretemporada dura, intensa. A pesar de la situación, pues en Valdebeba hemos tenido tiempo para entrenar. En mi caso me incorporé antes con la selección y bueno, cómo no, nosotros siempre, el Real Madrid es un equipo que aspira a todos los títulos y vamos a intentar empezar de la mejor manera para intentar pues mandar un mensaje al mundo de lo que queremos hacer nuevamente este año.
El primer rival del Real Madrid va a ser la Real Sociedad. Marco Antonio Sande, las miradas aquí están puestas en Silva. ¿Llega o no llega?
Bueno, llega, pero no llega a tope. La Real recibirá al Madrid con muchas bajas, sobre todo con un socavón en el centro del campo. Están lesionados Iyarra, Zubimendi y Zubeldia. Guridi arrastra molestias y Guevara todavía no está al 100%. Por tanto, lo que dices, todo el mundo quiere ver a Silva. Hoy le hemos preguntado a Imanol si el canario está para jugar o no.
Llega un poco justo, pero ya en los entrenamientos ya está demostrando todo el potencial, todo el nivel que tiene. Nos va a aportar muchísimo al equipo. Pero no obstante, pues bueno, es temprano porque ha estado mucho tiempo parado con el asunto del COVID. No llega en sus mejores condiciones, pero sí en condiciones de aportar y de sumar.
Vamos a tener que esperar un poquito más para ver al Barça porque arranca la próxima semana en la tercera jornada, pero de momento, para abrir boca, Elena, mañana último amistoso. El Joan Gamper va a jugar el FC Barcelona ante el Elche. Va a ser el último amistoso antes de volver a jugar en la Liga. Nos vamos al Atleti, que también va a volver la semana que viene, también en esa jornada. Javi Gómez, buenas noticias después de las PCRs realizadas a la plantilla.
Sí, Andrea, buenas noticias para el Atleti porque se estabilizan los negativos del primer equipo. Las pruebas de ayer confirman que no hay ningún positivo más y se unen a las pruebas realizadas el lunes que revelaban el mismo diagnóstico, los del Cholo. Sin el Cholo, que sigue positivo, han vuelto esta tarde a los entrenamientos y mañana a las 5 de la tarde en el Wanda, partido amistoso ante el Almería.
Y tenemos un equipo más europeo, tampoco empieza este fin de semana, pero hoy Peña, Sevilla y Athletic Club están jugando un doble amistoso.
Sí, el primero de esos choques ya ha concluido con victoria sevillista a menos de una semana de la disputa de la Supercopa de Europa ante el Bayern. Victoria por 2-1 con goles de Escudero y En-Nesyri por el Sevilla y de Mounier de penalti para los rojiblancos. Últimos 12 minutos del segundo duelo. Sevilla 0, Athletic 1 y tanto Lopetegui como Gaizka Garitano han combinado titulares y jugadores menos habituales en estos dos choques.
Mañana tiempo de juego va a arrancar con el Villarreal-Eibar. A las 4 de la tarde va a pitar este partido Figueroa. Pero a Vázquez, Juan, igual, ¿cuál es la última hora de los de Unai Emery?
En el Villarreal son bajas Alberto Moreno, Rubén Peña y Carlos Bacca, pero Emery podrá contar con Coquelin, que sufrió una contusión el otro día ante el Huesca, con Funes Mori, que ya tiene la alta médica, y también con el último fichaje, el ecuatoriano Pervis Estupiñán. Esto decía el técnico vasco del Villarreal sobre el partido de mañana ante
el
Eibar.
Creo que el equipo ha progresado de la semana pasada a esta, también con más entrenamientos, para poder ofrecer mañana algo más en cuanto a aspectos del juego que queremos tener, para poder estar más cerca de ganar.
Y en el Eibar, Sande, Mutu entra entre los elegidos de Mendilibar.
Sí, Mutu, una de las principales novedades, también Kevin Rodríguez, el futbolista cedido por la Real Sociedad. La obsesión de Mendilibar es intentar hacerse con más control de balón. El Eibar a por la primera victoria fuera de casa.
A las 6:30, Getafe Osasuna bajo el mando de Hernández Hernández, el Getafe Gemita, que debuta en Liga esta temporada.
Sí, tiene Bordalás a todos sus hombres disponibles, a excepción de Amat Ndiaye. Dice el míster azulón que tiene una plantilla corta, André, y que necesita refuerzos. Y con respecto a la polémica de la temporada pasada, Bordalás celebra que las críticas se hayan convertido en elogios y que incluso ahora le imiten. Escucha.
Todo lo que al Getafe se le ha criticado, pues ahora la mayoría de equipos nos imitan. Eso nos llena de orgullo y de alguna manera, bueno, pues toda esa etiqueta que se nos había puesto se ha convertido en un elogio porque los equipos nos imitan, ¿no?
¿Cuál es la última hora del conjunto rojillo, Alberto Sanz?
Dos novedades en la convocatoria. Regresa Unai García tras la lesión y aparece Jonathan Caleri, el reciente fichaje del Club Atlético Osasuna, para afrontar esta segunda jornada de Liga.
El día se va a cerrar a las 9 de la noche con un Celta de Vigo-Valencia que dirigirá Gil Manzano en el Celta. Santi Peón, Murillo es el nombre.
La principal novedad en la convocatoria de Óscar García es la inclusión de Jason Murillo, el colombiano que apenas ha podido realizar un entrenamiento con el resto de sus compañeros y que además tiene todas las papeletas para ser titular mañana frente al Valencia. Se pierden el partido, no están en la lista de convocados del técnico catalán, ni Sergio ni Rubén, que están lesionados, ni tampoco David Costas ni Jorge Sáenz, en este caso por decisión técnica.
¿Y cómo llega Rafa Villarejo el Valencia después de tanta turbulencia?
Novedades en la lista, Lato, Jason y el chaval del filial Kovač Koindredi son baja por lesión, Ciles
Eriksen, Gameiro, Soler, Cheryshev y Mangala. Hoy Javi Gracia ha rebajado el tono respecto a su polémica rueda de prensa de la semana pasada. Confía en que llegarán refuerzos y cierra la puerta a posibles salidas. En concreto habla de Maxi y Condovia.
El fútbol ya sabemos lo que es, y si viene un súper ofertón por cualquiera de nosotros, pues estamos expuestos a ello. Pero no creo que sean dos jugadores que estén en el mercado.
Repasamos también lo más destacado de la jornada que se viene en segunda. Alex Salguero.
Segunda jornada que arranca mañana a las 4 con el Mirandés Oviedo y en la que el líder, el Español, recibe otro gallito, el Mallorca, en el que no estará Budimir. Además, el Leganés visita al Lugo, el Fuenlabrada a Las Palmas y Fran Fernández regresa con su Tenerife al Corcón. Por abajo, el Albacete recibe a la Ponferradina y se estrena el Sabadell en Vallecas. Se aplazan dos partidos, Almería-Zaragoza y Girona-Logroñés.
Esto en España, pero atención porque Álvaro Bonricetti, llegan noticias desde Italia respecto a la vuelta del fútbol, del público en el fútbol, en la Serie A.
No se ha extendido a todo el fútbol italiano la medida que permitirá ver público en las semifinales y final del Masters de tenis en Roma, pero sí a una parte. La primera región con espectadores en los estadios será Emilia-Romagna, en el norte de Italia. Se va a autorizar el ingreso de 1.000 aficionados en dos partidos para el arranque de la Serie A en este fin de semana, para el Parma-Nápoles y para el Sassuolo-Cagliari.
Ahora escuchamos otra vez todos muy atentos al mensaje que nos trae Gemma Santos.
Como para no escucharlo, Andrea, que tenemos ahora mismo un 40% de descuento en Verti.es para nuestro seguro de coche. Sí, así nos ayudan en Verti cada día. 40% de descuento para todos en Verti.es. Date prisa, haz como nosotros. Contacta ya tu seguro allí en tu aseguradora digital, Verti.es.
Vamos con movimientos. Dani Asenjo, porque hoy por fin se ha hecho oficial la llegada de Thiago Alcántara al fútbol inglés.
El internacional español pone rumbo al Liverpool. Después de 7 temporadas en el Bayern, Thiago es nuevo jugador red para las próximas 4 temporadas. El club inglés ha pagado 22 millones de euros más 5 en variables. Thiago se ha despedido esta mañana del Bayern con un cariñoso mensaje en sus redes sociales.
En el Betis, Andrés Ocaña, el técnico Pellegrini, habla de salidas.
Sí, habla muy claro y él sabe que por la situación económica no le van a poder traer fichajes de renombre, pero manda un mensaje claro a la entidad. Si se quieren hacer cosas importantes, no debe salir ni un jugador de la actual plantilla.
Cualquier salida de ellos dos o de cualquier otro jugador que tenemos en este momento en la plantilla, por supuesto que es un daño difícil de reparar, porque tenemos un plantel que, si quiere aspirar a cosas importantes, tenemos que ser lo más potente posible. Así que ojalá no se produzca la salida de ninguno de ellos.
¿Se mueve el mercado Manu Torralba en segunda división?
Xavi Torres vuelve de Kuwait para recalar en el Lugo. El Mallorca se hace con Embulá por 4 temporadas y cede a Zlatanovic al Castellón.
Otra noticia desde Italia, Bonricetti, porque hay novedades sobre la salida de Godín del Inter de Milán, que esto podría acercar a Arturo Vidal al conjunto italiano.
El fichaje de Diego Godín por el Cagliari está muy cerca, después de que el uruguayo haya llegado por fin a un acuerdo con el Inter sobre su finiquito y a un acuerdo también con el club de Cerdeña para un contrato que, según el experto en calciomercato Gianluca Di Marzio, podría ser de 3 temporadas, así que mañana mismo podría cerrarse una operación que facilitaría que se reactive de una vez por todas la llegada del chileno Arturo Vidal al Inter de Antonio Conte.
Hemos hablado de Godín, hemos hablado de Thiago, Pascu. ¿Qué nombres destacamos en el mercado internacional al margen de estos?
Pues el Inter Miami ha hecho oficial la llegada de Higuaín. El argentino cobrará más de 7 millones de euros. El Chelsea sigue con su operación salida detrás de la cesión de Zapacosta al Genoa. Le ha tocado el turno al mediocentro Lewis Renard, que jugará en el Trabzonspor turco. Además, Dejan Kulusevski ha sido presentado como nuevo jugador de la Juventus.
Y dos últimas de fútbol. En Alemania, Nacho Pla, ya ha arrancado la Bundesliga.
Y la inaugura el verdugo del Barça y supercampeón de Europa, el Bayern de Múnich. Su rival, el Schalke 04. El Bayern tiene como objetivo seguir con su monopolio en Alemania, donde ha ganado ni más ni menos que las últimas 8 ligas. Por ahora, minuto 21 de partido, sin españoles sobre el césped. Bayern 2, Schalke 0.
Y la última en fútbol femenino, Ana Huertas, vuelve la selección española femenina después de 6 meses.
Vuelve la selección femenina, Andrea. Juega mañana contra Moldavia a partir de las 7 de la tarde en esta fase clasificatoria para la Eurocopa 2022. El seleccionador, Jorge Vilda, ha hablado hoy en rueda de prensa y ha dicho que tienen muchas ganas de volver a competir, que sus jugadoras están en perfecto estado físico y que quieren volver a España con la victoria en el bolsillo. Además, todo lo que hagan a partir de ahora irá dedicado a Virginia Torrecilla, que se ha retirado de la competición temporalmente por un tumor cerebral.
Nos vamos, por supuesto, al Tour de Francia.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Este año nos invita a vivir el verano de una manera muy especial, con una explosión de colores, diseños y combinaciones, como la de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos, para que completes tus looks más veraniegos con los zapatos de moda más cómodos de esta temporada. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro.
¿Sin sorpresas ni llamadas molestas?
Sí, seguro.
¿Pero con mis condiciones?
Sí, seguro. 100% digital, sin papeleos, sin líos. Contrata ahora tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com con doble P y contrata ahora tu seguro de coche. Sí, seguro.
Despedirte del mar. Y hasta de esos... Es difícil, pero si te decimos que tienes un chequeo gratuito para tu SEAT y que además ahora te llevas una luz Help Flash de regalo, la vuelta suena bien. Infórmate y pide cita en seat.es.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Un día más, por supuesto, hablamos de ciclismo Tour de Francia, Eric Fradeau, y hemos disfrutado de la 19ª etapa.
Y segunda victoria del danés del Sangue Soren Craig Andersen, que ha vuelto a reventar la fiesta a los sprinters, pero esta vez saltando a 16 kilómetros del grupo en el que se habían filtrado los mejores velocistas del Tour, huyendo de la tiranía del Jumbo-Visma. El pelotón entró juntito y tranquilo más de 7 minutos después.
Como siempre, el micrófono de Quique Iglesias estaba esperando en la línea de meta para escuchar las voces de los ciclistas. ¿Qué han dicho hoy, Quique?
Landa y Mas, que están en menos de un minuto en la general, se van a jugar un puesto de honor. Los conoce bien Carlos Verona, hoy compañero del Balear, que cree que mañana en la crono puede haber sorpaso.
Sí, ¿por qué no? ¿No? Al final es una cronoescalada dura. Enrique está en muy buena forma, va a nivel ascendente, está confiado, le gusta la disciplina y todo puede pasar. Espero que sí, hemos trabajado para Carlos más en general y si le puede pasar, genial. Y si no, pues nada, nos alegramos por Mikel, que es amigo de la casa.
Repasamos clasificación general, Eri.
Las luchas que quedan para mañana, si hay lógica, el líder Roglic 57 segundos de margen sobre su compatriota Pogacar por el jersey amarillo, López 1.39 sobre Porte en defensa del tercer escalón del podium para el colombiano, Mas tiene el top 5 que marca Mikel Landa precisamente a 51 segundos.
Y apuntamos lo de mañana, Quique.
Una crono y una escalada en una misma prueba, 30 kilómetros de llano y los seis últimos de ascensión a la planche de Belfille. El primer corredor saldrá a la 1, más a las 5.04, dos minutos después lo hará Landa, cerrará el número 1, Roglic, a las 5.14.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hablamos de tenis, hablamos del Masters 1000 de Roma, porque Rafa Nadal, Ángel García, ya está en cuartos de final.
Sí, decíamos que se había relajado con un pequeño descanso de tres juegos. Bueno, pues ha acabado ganando con mucha autoridad, 6-1, 6-3 a Dusan Lajovic, al serbio, sin darle ninguna opción. Mañana cuartos de final a las 8:30 de la tarde ante Diego Schwartzman, el argentino. Han jugado 9 veces, las 9 ganó Rafa Nadal, pero algún susto que otro le ha dado, además son amigos, así que buen partido. Mañana 8:30, Nadal Schwartzman.
Esta ha sido la segunda alegría del día, Angelito, porque la primera nos la llevamos con Muguruza, que también avanza en el Master 1000.
Y que está jugando a las mil maravillas. Ha ganado 3 partidos ante rivales de mucho nivel y el de hoy además arrollando a Joana Konta, la británica, 6-4 y 6-1. También mañana va a jugar los cuartos de final a las 2 de la tarde y ahora viene hueso duro, porque viene Victoria Azarenka, que ganó en Cincinnati, que fue finalista del US Open, pero de momento Garbiñe contenta.
No, estoy encontrando buenas sensaciones, hoy quizá mejor, superficie que me gusta también de tierra, y estoy contenta porque bueno, hoy he jugado un buen partido con un rival que siempre pues son partidos largos y hoy he encontrado la manera un poquito más inteligente de, bueno, de hacerme con el control.
En baloncesto también regresa a la competición, lo hace mañana, al ver 10 vuelve la Liga Endesa.
Sí, pero va a arrancar con un aplazamiento. El Juventud Unicaja de Málaga a las 6 de la tarde pasa el lunes a las 8 y media porque se ha detectado un positivo por coronavirus en un jugador del equipo malagueño, jugador que ya ha pasado la enfermedad. Además, tenemos Liga de 19, no de 18. Tenemos al Baskonia como campeón vigente. Mañana, 3 partidos y el domingo 5, la competición arranca con el Obradoiro Urbas Fuenlabrada.
En la NBA, Rubén Parra, ya conocemos al MVP de la temporada.
Sí, Giannis Antetokounmpo, que repite como MVP de la NBA, segundo premio para el griego, que ha quedado por delante de LeBron James y de James Harden en la votación. Luka Doncic ha terminado cuarto y en lo deportivo, a partir de las 3 de la mañana, arranca la final del oeste entre los Lakers y los Nuggets. Anoche pasaba por el partidazo Jordi Fernández, entrenador asistente de Denver. Tras levantar 2 eliminatorias con 3-1 en contra, se ven capaces de todo.
Bueno, como dice todo el mundo, los favoritos son ellos, ¿no? Pero nosotros sabemos y creemos mucho en nosotros mismos, ¿no? Tenemos un equipo...
Hablamos de motos este fin de semana, Gran Premio de Emilia-Romagna. Borja González, ¿cómo han ido los libres?
En el arranque de la segunda cita en Misano, de nuevo máxima igualdad en MotoGP, 5 pilotos separados por solo 71 milésimas de segundo. El sudafricano Binder ha sido el más rápido, por detrás de él Nakagami, Quartararo, Viñales y Paul Espargaro. En Moto2 el mejor y con récord de circuito Marini, ganador en el último Gran Premio el pasado domingo. Por detrás de él el debutante este año Aaron Canet, y en Moto3 el mejor Jaume Masia, segundo Raúl Fernández.
Y cerramos con una de coronavirus que sigue castigando a todos los deportes, Malbar, en este caso al balonmano, partido aplazado en la Soval.
Pues así es, aplazado por estar 4 jugadores en cuarentena preventiva del balonmano Logroño, por lo tanto Recoleta, Atlético Valladolid, balonmano Logroño aplazado. Mañana destacan Cuenca, Freiking, Granoller, Benidorm, el Betis, Aitasuna y debut del Barcelona en la Champions League ganando 25-30 en Ucrania.